Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 11 de enero de 2026, titulado ¿A dónde acudes cuando usted se desanima? Escrito por Irfan Shahid y basado en los capítulos 27 al 31 del primer libro de Samuel. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. El desánimo y la decepción son experiencias que todos experimentamos en algún momento de la vida. Forman parte de la vida en un mundo caído. La fe no nos hace inmunes al desánimo, más bien nos enseña a afrontarlo. La verdadera pregunta entonces no es si experimentaremos desánimo, sino cómo lo afrontaremos. ¿Cómo respondemos cuando la presión aumenta, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando las circunstancias parecen abrumadoras? Si no aprendemos a manejar el desánimo acabará por dominarnos, influirá en nuestras decisiones, nublará nuestro juicio y alejará nuestro corazón de confiar en el Señor. Y esto es lo que veremos en nuestro texto de esta noche. Se nos presenta un contraste sobrio entre dos hombres, ambos reyes ungidos de Israel, caminando bajo un intenso estrés y desánimo. Uno es Saúl, el rey rechazado. El otro es David, el rey que Dios está a punto de exaltar. Estos capítulos nos muestran no solo a qué se enfrentaron, sino, más importante aún, cómo respondieron. Escucha las propias palabras de Saúl en 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. Estoy en gran angustia, porque los filisteos están en guerra contra mí, y Dios se ha alejado de mí, y ya no me responde. Saúl está abrumado, temeroso y desesperado. Sin embargo, en lugar de humillarse ante el Señor, recurre a una bruja en busca de guía. Su vida ha estado marcada por la desobediencia, la impaciencia y la autosuficiencia, y ahora, en su hora más oscura, esas decisiones dan frutos amargos. El desánimo de Saúl le aleja aún más de Dios, y su historia termina en tragedia. Pero junto a Saúl está David. Dios está a punto de cumplir sus promesas a él, pero justo antes de este momento de exaltación, David entra en una de las etapas más bajas y dolorosas de su vida. En el capítulo 30, David lo pierde todo. Su ciudad es incendiada, sus familias son tomadas prisioneras y sus propios hombres están hablando de apedrearlo. David no se libra de la angustia. Tomó algunas decisiones equivocadas cuando estuvo en esta angustia, pero al final se vuelve hacia Dios. La Escritura nos dice en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, David estaba muy angustiado, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Al mirar estos capítulos nos enfrentamos a una pregunta vital. ¿A dónde recurrimos cuando llega el desánimo? ¿Dónde encontramos nuestra fuerza? Al considerar los capítulos finales de 1 Samuel, hay que tener en cuenta uno de los temas principales del libro. Las cosas altas caen, pero las bajas crecen. Saúl parecía el rey ideal. Era muy bien parecido, imponente, más alto que todo el pueblo de Israel, exactamente lo que la nación quería. Pero no obedeció la voz del Señor, y el reino fue arrebatado de su mano y entregado a David, un hombre que correspondía al corazón de Dios. Estos capítulos están entre los relatos más poderosos y mejor escritos de toda la Escritura. No podremos examinar cada versículo, pero haremos un estudio de personajes sobre Saúl y David. Primero veremos los capítulos 27 y 30, y luego volveremos y veremos los capítulos 28 y 31. Y consideraremos tres títulos. En primer lugar, el entorno del desánimo de David. En segundo lugar, David encuentra fuerza solo en el Señor. Y en tercer lugar, el silencio divino y la trágica muerte del rey Saúl. En primer lugar, el entorno del desánimo de David. Mire conmigo en sus Biblias 1 Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 2. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoca. Lo primero que notamos en este pasaje es dónde comienza el desánimo de David. Las Escrituras nos dicen que David dijo en su corazón, su lucha comenzó con la lanza de Saúl, ni con los ejércitos que le perseguían, sino dentro de su propio corazón. Lo que David permitió que echara raíces internas acabó moldeando sus decisiones externas. Al final del capítulo 26, David tiene su última conversación grabada con Saúl. Aunque Saúl vuelve a confesar su culpa, David ve a través de este patrón. Concluye que la única forma de sobrevivir es abandonar Israel por completo y exiliarse entre los filisteos. Hablando humanamente, esta decisión puede parecer lógica, pero espiritualmente hablando, fue una decisión peligrosa y mala la que tomó David. David se desanimó porque empezó a escuchar las voces equivocadas. Su confianza en el Señor vaciló mientras fijaba su atención en sus circunstancias. Permitió que las amenazas de Saúl y sus propios miedos hablaran más fuerte, y el desánimo nubló su juicio espiritual. Esto es llamativo cuando recordamos quién era David. Piense en el capítulo 17. David era un joven pastor, lleno de celo y confianza en el Señor, mientras todo el ejército de Israel, incluido el rey Saúl, temblaba ante Goliat. David dio un paso adelante con fe. Derrotó a Goliat no por su fuerza o habilidad, sino por su confianza en el Dios viviente. No escuchó la voz intimidante del gigante. No midió la situación con estándares humanos. En cambio, depositó su confianza en el Señor. A lo largo del primer libro de Samuel, vemos repetidamente a Dios liberando a David de Saúl. Dios usa a Jonatán, a Migal, los sacerdotes e incluso los propios filisteos para proteger a David. Una y otra vez, el Espíritu Santo guía a David y le proporciona una vía de escape. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 27, algo cambia. David deja de buscar al Señor y empieza a tomar decisiones basadas únicamente en sus circunstancias. ¿Cómo llegó David a este punto? ¿Quizás era la presión de cuidar a sus soldados? El versículo 2 nos recuerda que David no está solo. Es responsable de 600 hombres, y no solo de soldados, sino también de familias. Las esposas y los hijos forman parte de esta comunidad en crecimiento. Hay personas que alimentar, seguridad que tener en cuenta y un peligro constante acechando. La presión sobre David es enorme. Por un lado, Saúl lo está persiguiendo. Por otro, debe cuidar de cientos de personas que dependen de él. En los versículos 5 al 7 de este capítulo, Aquis, rey de los filisteos, le da a David la ciudad de Siclag. A primera vista, esto puede parecer una bendición, pero los filisteos no solo eran enemigos de Israel, eran una nación pagana. Siclag era un lugar de idolatría y falso culto. Espiritualmente hablando, no era un terreno fértil para el crecimiento. David se colocó a sí mismo y a su pueblo en un entorno donde la cultura le influiría más a él de lo que él la influiría a ella. Como resultado, David comienza a deshonrar a Dios. Lo primero que hace es depositar su confianza en un rey extranjero en lugar de hacerlo en el Señor. Con sus acciones, David está diciendo efectivamente, Dios no es suficiente para protegerme. Dios no puede manejar esta situación. Cabe destacar que en los capítulos 27 al 29, las Escrituras no registran que David busque consejo divino. No está pidiendo ayuda al Señor. El desánimo lleva a David a tomar decisiones emocionales, y las decisiones emocionales le llevan más profundamente al pecado. El versículo 8 nos dice que David y sus hombres saquean a los jesuritas, a los jircitas y amalecitas. Son violentos ataques fronterizos. David mata a hombres, mujeres y niños sin dejar supervivientes. Se queda con sus pertenencias para que nadie pueda informar de sus acciones a los filisteos. David miente, engaña y derrama sangre, no por obediencia a Dios, sino por miedo e instinto de autopreservación. Nos quedamos preguntándonos, ¿cómo pudo David, un hombre del corazón de Dios, hacer tales cosas? ¿Cómo podría el salmista, el adorador, el futuro rey ungido, descender a este nivel? La respuesta es simple, pero sobria. Las Escrituras son honestas. La Biblia no sanitiza la vida del pueblo de Dios. Registra sus fracasos, así como su fe. Nos muestra que Dios usó a estos hombres para su gloria y honor. Y eran capaces de pecados graves cuando dejaban de confiar en Él. Al mismo tiempo, resalta la gracia y misericordia de Dios. Dios usa a personas imperfectas, personas como David, personas como usted y como yo, para sus propósitos redentores. Cristianos, podemos caer en la misma trampa que David cuando tomamos decisiones basadas en nuestras circunstancias en lugar de la palabra de Dios, cuando actuamos emocionalmente en lugar de estar en oración. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos recuerdan: confíe en el Señor con todo su corazón y no se apoye en su propio entendimiento. En todos sus caminos reconózcalo, y Él le encaminará el camino. ¿Cómo toma usted decisiones importantes en su vida? ¿Lleva esas decisiones ante el Señor en oración? ¿Le espera pacientemente o toma decisiones con prisa, según sus circunstancias, y confía en su propia comprensión y emociones? La historia de David nos muestra que una decisión equivocada no simplifica la vida, sino que la complica. Sus problemas no disminuyen, se multiplican. En el capítulo 29 vemos la intervención misericordiosa de Dios. Los filisteos se preparaban para la guerra contra Israel, y David estaba a punto de marchar a la batalla contra su propio pueblo. La situación es catastrófica. O bien David traiciona a Israel, o es expuesto y es asesinado. Sin embargo, Dios, en su soberana misericordia, aparta a David del campo de batalla antes incluso de que comience la batalla. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 al 7, «Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». ¿Por qué deberíamos cargar nuestras preocupaciones sobre Él? Porque Él se preocupa por nosotros. Dios no nos dice que llevemos el desánimo solos. Nos invita a arrojar sobre Él este desánimo. El desánimo nos hace vulnerables al pecado y a las mentiras de Satanás. Pero Dios nos llama a liberar nuestros miedos, nuestro estrés y cargas en sus manos capaces. Amigos, todos experimentamos desánimo. No es pecado sentirse desanimado, pero es peligroso permanecer ahí. Cuando el desánimo persiste, empieza a moldear nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras relaciones. Los mayores errores de David llegaron durante una temporada de desánimo. Si usted hoy se siente desanimado, escuche esto. No es el momento de tomar decisiones importantes. Haga una pausa. Ore. Busque el consejo de Dios. Espere al Señor. Dios es fiel, incluso cuando flaqueamos, y su cuidado por su pueblo nunca falla. En segundo lugar, David encuentra fuerza solo en el Señor. Ahora continuamos la historia de David y llegamos al capítulo 30, un capítulo que marca el inicio de la recuperación espiritual de David. Tras su viaje a Afec, David y sus hombres regresan a Siclag. Escuche lo que ellos encuentran. Mire conmigo en el capítulo 30, los versículos 1 al 2. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Siclag está en las cenizas, sus casas están destruidas, sus pertenencias han desaparecido, sus esposas e hijos han sido capturados. Los hombres que marcharon con David, lucharon a su lado y confiaron en él como su líder, están completamente devastados. El versículo 4 nos dice que alzaron la voz y lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar. En su dolor y angustia, los propios hombres de David se vuelven contra él. Algunos hablan de apedrearlo. Este momento sitúa a David en el fondo del pozo. Es rechazado por los filisteos, desconfiando por sus propios hombres, lejos de las promesas que antes parecían tan seguras. Sin embargo, en lo más profundo de la desesperación, Dios comienza a restaurarlo. Charles Spurgeon observó una vez que antes de cualquier gran logro, cierto grado de depresión suele ser muy común. Reflexionando sobre su propio ministerio, escribió: "Fue justo entonces cuando se levantaba el telón sobre la obra de mi vida, cuando la depresión me invadió". Las palabras de Spurgeon nos recuerdan que Dios a menudo prepara a sus siervos en el valle antes de colocarlos en la cima de la montaña. Eso es exactamente lo que vemos en la vida de David. El trono está cerca. El reinado de Saúl está llegando a su fin. Sin embargo, antes de que David pueda llevar la corona, Dios moldea su carácter. Durante años, David ha estado aprendiendo liderazgo, responsabilidad, humildad y, lo más importante, dependencia del Señor. Liderar a 600 hombres y sus familias, vivir como fugitivos, cometer errores y sufrir consecuencias, todo esto era preparación. Dios estaba formando un rey que gobernaría con corazón de pastor. Ahora Dios tiene toda la atención de David. Cuando David toca fondo, levanta la mirada hacia el cielo. Mire conmigo al final del versículo 6. Es una de las frases más significativas en la historia de David. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Todo gira en torno a esa palabra, pero. Los hombres hablan de apedrearlo, pero David se fortalece en el Señor. La ciudad es quemada, las familias se han ido, pero David se fortalece en el Señor. Las circunstancias le han despojado de todo apoyo humano, pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Fortalecerse en el Señor significa que David se vuelve deliberadamente hacia Dios en la oración, recordando las promesas de Dios, ensayando la fidelidad de Dios y anclando su alma en la verdad de quién es Dios. Fíjese en la frase, el Señor su Dios. Esto resalta la relación personal. David lo ha hecho con el Señor. Dios no es simplemente el Dios de Israel o el Dios de su padre. Es el Dios de David. Y fortalecerse en el Señor conduce a una renovada postura de dependencia. Los versículos 7 al 8 nos dicen que lo primero que hace David tras fortalecerse en el Señor es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Esto supone un cambio notable en el comportamiento de David. En sus primeros años, el miedo y la presión le habían llevado a tomar decisiones impulsivas y sin fe. Pero aquí, antes de actuar, busca la guía de Dios. David no actúa por enfado, no reacciona emocionalmente, se detiene a orar y el Señor le responde claramente: persíguelos, seguro que los superarás y seguro que rescatarás. En el versículo 9 leemos: así partió David. Con la promesa de Dios en mano, David avanza con fe. No duda, no cuestiona la palabra de Dios. Confía y obedece. A medida que avanza la persecución, el narrador destaca el carácter transformado de David. En el versículo 10, David continúa con solo 400 hombres, mientras quedan 200 agotados junto al arroyo de Besor. Hablando humanamente, esto es arriesgado. Los amalecitas son un enemigo fuerte y numeroso. David podría haberse retrasado o retirado, pero confía más en la promesa del Señor que en sus propios cálculos. En el camino, Dios ofrece una ayuda inesperada. En los versículos 11 al 15, David y sus hombres encuentran a un sirviente egipcio abandonado, dejado a morir por los amalecitas. David muestra compasión, le alimenta y le cuida. Este hombre se convierte entonces en el guía que les conduce directamente al campamento enemigo. La provisión de Dios a menudo llega a través de la misericordia mostrada en la obediencia. En el versículo 17, David derrota a los amalecitas y la victoria es total. Los versículos 18 al 19 enfatizan la plenitud de la liberación de Dios. No faltaba nada, hijos o hijas, pequeños o grandes, botín o posesiones. David lo recuperó todo. La promesa de Dios desde el versículo 8 se cumple al pie de la letra. Pero la transformación de David no se detiene en la victoria. También demuestra generosidad y gracia. El versículo 20 nos dice que David obtuvo más del botín, más allá de lo que se había perdido, y en lugar de guardárselo para sí mismo, lo comparte con los hombres que se quedaron y luego envía regalos a los ancianos de Judá. Las relaciones se restauran, la unidad se reconstruye, el liderazgo se fortalece. David presagia a un libertador mayor. Así como David recuperó todo lo perdido por los amalecitas, Jesucristo recuperó todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Debido al pecado que se ha cometido en el mundo, la humanidad ha perdido la alegría, la paz, la justicia y, lo más importante, la relación con Dios. Pero Cristo lo ha restaurado todo. Amigos, todo lo que sienta usted capaz que ha perdido por el pecado, lo que es la esperanza, propósito y paz, Cristo lo ha recuperado. Y como David, cuando nos encontramos en el punto más bajo, el camino a seguir comienza igual, fortaleciéndonos a nosotros mismos en el Señor nuestro Dios. En tercer lugar, el silencio divino y la trágica muerte del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 4 al 6, nos dice que los filisteos se reunieron y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército de los filisteos, se asustó y su corazón tembló mucho. Cuando Saúl preguntó al Señor, el Señor no le respondió, ni con sueños, ni por el Urín, ni por profetas. Y cuando Saúl preguntó al Señor, el Señor no le respondió. A diferencia de David, que al tocar fondo se humilló, se arrepintió y clamó al Señor y recibió respuesta, Saúl buscó a Dios sin arrepentirse. Quería alivio del miedo, pero no reconciliación con Dios. En su angustia, Saúl no volvió a la obediencia, sino que se dedicó a prácticas prohibidas. Buscó orientación en un medio en Endor. Esta trágica decisión pone de manifiesto la profundidad del declive espiritual de Saúl. Antes, empoderado por el Espíritu de Dios, como está escrito en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, antes victorioso en batalla, usado con fuerza por el Señor, Saúl ahora busca consejo en una bruja. Esto es especialmente irónico, porque el propio Saúl había expulsado previamente a los médiums y a los nigromantes de la tierra. Sin embargo, cuando Dios no le respondió, Saúl abandonó la palabra de Dios y violó la ley de Dios que está en como está en Levítico capítulo 19, el 31, que advierte claramente: no se vuelvan a médiums o nigromantes, no los busquen, y así no se dejen impuros por ellos. En el versículo 15, Saúl le dice a Samuel: Dios se ha vuelto de mí y ya no me responde. La confesión más honesta habría sido: me aparté de Dios, dejé de escuchar, dejé de obedecer, traté la palabra de Dios con ligereza. En los siguientes versículos, Samuel explica la razón por la que Dios no responde a Saúl. Versículo 17, Samuel responde: el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú No obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso, Él te condena hoy. Samuel se refiere a 1 Samuel capítulo 15, donde Saúl recibió la orden de llevar a cabo completamente el juicio de Dios contra Amalec. Saúl obedeció parcialmente, perdonando al rey Agag y quedándose con lo mejor del ganado. Lo que Saúl llama obediencia, Dios lo llama rebelión. Las palabras de Samuel en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, aún resuenan con fuerza. Obedecer es mejor que sacrificarse. Habían pasado entre 15 y 20 años desde aquel evento, pero Dios no había cambiado de opinión. Probablemente Saúl esperaba que suficientes años o suficiente actividad religiosa significaran que Dios hubiera olvidado su desobediencia y su pecado. Pero no fue así. Samuel pronuncia entonces el juicio final en el versículo 19. Además, el Señor entregará también a Israel con ustedes en mano de los filisteos, y mañana ustedes y sus hijos estarán conmigo. Esto es devastador. El fracaso del liderazgo de Saúl costaría no solo su propia vida, sino la de sus hijos y la derrota de Israel. En 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 al 2, la profecía se cumple. Israel es derrotado, los hijos de Saúl mueren y el propio Saúl cae en el monte Gilboa. ¡Qué final tan trágico para una vida que comenzó tan bien, pero tuvo un final trágico por la desobediencia impertinente de Saúl y sus deseos egoístas y egocéntricos! Conclusión. Iglesia, este relato no se trata solo de Saúl. Hay un poco de Saúl en cada uno de nosotros. A menudo empezamos bien, ansiosos, humildes, dependientes, de Dios. Pero con el tiempo, el éxito o la decepción pueden embotar nuestra obediencia. Podemos seguir buscando la ayuda de Dios mientras resistimos silenciosamente su autoridad. Este pasaje nos advierte que la actividad religiosa no puede sustituir a la obediencia. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cómo terminamos importa tanto como empezamos. Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Que seamos una iglesia que no solo busca de Dios en crisis, sino que le escucha a diario. Que nos arrepintamos rápido, obedezcamos plenamente y terminemos nuestra carrera fielmente, a diferencia de Saúl, pero como David. En estos capítulos también se nos recuerda que, incluso cuando los líderes fallan, Dios continúa con su plan redentor. A través del ministerio profético de Samuel y la unción de David, Dios demuestra que guiará fielmente a su pueblo y cumplirá sus planes y propósitos recogidos en la Biblia. Amén. Que Dios les bendiga.